Batela, que es el ex titular de la Unidad de Información Financiera, José Batela. Muy buenos días, te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos aquí en la Radio Pública Nacional San Luis. Gracias por estar aquí. Te saludamos con Ramón Estrada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme y encantado de comunicarme con esa provincia ahí, modelo de funcionamiento.
Gracias, José. Gracias.
Buen día, José. Ramón Estrada te saluda.
Buenos días.
Para comenzar la charla, quería, si nos podías ubicar en qué condiciones ves la situación argentina, tanto en el plano económico, en líneas generales, y la situación sociopolítica en la que nos atravesamos en esta segunda ola, que permanentemente la oposición se opone a todo, se opone a que haya vida y se satisface y se regocija con la economía ante los muertos.
Bueno, el tema no es en este momento particular solo de la Argentina. El tema de la pandemia globalizó una situación de la madre tierra, diríamos, de nuestro hábitat en todos los países. Entonces, creo que el marco externo es sufrió modificaciones. La pandemia generó una mirada hacia adentro en todas las regiones y en todos los países, y un poco apareció la necesidad de en todos los lugares de vivir con lo nuestro, algo que acá se discutió mucho, en el sentido de que si era posible que nuestro país fuera capaz de tener autonomía y capacidad interna como para poder sobrevivir en un mundo globalizado, porque esta discusión venía sesgada siempre por una visión de que sin pedir prestado y sin tener apoyo del famoso inversiones extranjeras y demás, no había riqueza en nuestro país para poder sobrevivir. Y esto también pasó en casi todos los países periféricos, que con ese argumento se generaron las famosas deudas externas de todos los países. En ese esquema, la pandemia volvió a poner las cosas en su lugar, es decir, el que no puede sobrevivir internamente, y puso en el tapete algo muy importante que ha sido la capacidad de tener producción propia de la supervivencia básica. Una de las principales son los alimentos y los medicamentos, digamos, ¿no? Entonces, lo importante de esta etapa del mundo es que volvió a valorizarse el tema de la salud, de la salud pública, y la discusión para mí se saldó a nivel mundial, que la salud pública no puede ser privada, digamos, no puede haber privatización de la salud pública. Esto es un hecho muy fuerte desde el punto de vista de los intereses económicos que están detrás y que va a traer una gran discusión sobre las patentes de la vacuna, si pueden ser digamos mirado todo como un negocio. Sí. Toda esa discusión es muy importante, y esa es mundial, y nos afecta a nosotros también, y nos toma en una situación donde también hay que valorizar la autonomía de algunos temas que la Argentina pudo mantener a pesar de la globalización, con capacidades propias. O sea, valoriza un poco la historia de haber mantenido capacidades de producción de cosas que países muy cercanos nuestros, la periferia de la Argentina, no la ha tenido. Entonces, yo creo que nos pone en valor de vuelta como un pueblo y con capacidades como para poder sobrevivir teniendo producción propia y demás. En ese marco externo también se modificó en Latinoamérica las situaciones de los países, los pueblos que habíamos estado subordinados en un esquema de como que había cambiado el sentido de las posiciones políticas de los pueblos, cambió. Sí. Y cambió, entonces, incluso yo lo que digo en como esquema de análisis es que la situación de Latinoamérica en diciembre del 2019, cuando se produce el cambio de gobierno acá, No es la misma después de que pasó el año 2020.
Exacto.
Entonces, en 2019 la Argentina estaba muy aislada, sí, en relación a un mundo que parecía que se había cambiado el sesgo. Estaba Trump de presidente con su locura, digamos, belicista o no, sí, pero que digamos, enardecía la situación política mundial. No se sabía si iba a haber guerra o no guerra, digamos, se estaba... pero y aparecía un patio trasero de Estados Unidos donde nos incluían a nosotros, claramente. En ese marco se produce la elección en la Argentina y cambia el sentido del poder y la visión de la Argentina en el orden mundial y latinoamericano. Pero además durante 2020 se da una reacción popular de los otros pueblos. No puede persistir la dictadura en Bolivia, digamos, aparece un referéndum en Chile. Hay una serie de cosas, sí, del marco externo que a nosotros nos influyen mucho, aunque, digamos, a nivel popular quizás no se le dé mucha importancia a lo que está pasando en el marco externo. Pero esa situación, para mí, y tendría que haber cambiado la visión política del accionar dentro de la Argentina. Es decir,
tendría,
¿por qué? Porque la visión en 2019 era una visión donde no ameritaba, digamos, arriesgar posiciones o profundizar situaciones, tanto nacional como internacional, en lo económico, que permitieran cambiar las famosas relaciones de fuerzas que hay. Entonces, para mí había una visión de la alianza política en la cual participamos, que toma el poder, de no hacer olas, digamos, no tener conflicto, ver qué pasa, y así se empezó el nuevo gobierno, digamos. Sí. Lo que pasa es que la nueva situación mundial y esas situaciones de reacciones populares, para mí amerita más, digamos, más voluntad de cambio que el que teníamos al comienzo de eso, la famosa relaciones de fuerza, sí, desfavorables. Uno viene a cambiarlas, no viene a sostenerlas, digamos. Entonces, lo que veo yo, digamos, que sí, la situación del 2020, digamos, y esas modificaciones posibilitan una relación de fuerza más favorables, o un intento de cambiar esas relaciones de fuerza con más sustento internacional y con un esquema de, especialmente por la herencia recibida de la deuda, exacto, externa y esas cuestiones que digamos subordinan el futuro de la Argentina, ser más, digamos, más, tener más aspiración de cambiar esta situación. Entonces, creo que esa situación internacional amerita que la Argentina esté en condiciones de mejorar sus pretensiones respecto al Fondo Monetario Internacional, uh-huh, respecto a la discusión famosa sobre cómo se reparte la riqueza en la Argentina, si los salarios tienen que subir más que la inflación, o no, si es posible hacer eso. Claro. Todas esas cosas que quedaron medias atrasadas por la situación y además complicadas por la pandemia.
Sí.
Esa pandemia, justamente, como es una cosa extraordinaria, las medidas y las discusiones sobre eso son medidas extraordinarias.
Exactamente.
Entonces, estamos en una situación realmente muy, que induce a tener cambios fuertes, y sí, la visión que yo tengo es que no es así la visión que quedó en la administración que tomó este gobierno, digamos, ¿no? El sentido y se ve esa posibilidad que se abrió, no se está usando, digamos, ¿no?
Exactamente. Claro, se está desaprovechando ese momento justamente en este marco extraordinario que significa esta pandemia. Es lo que decíamos nosotros, ¿no? Está poniendo a prueba a todos los que gestionan esta pandemia. José, vos que integraste, sí, el Plan Fénix para la construcción, sí, de un país con desarrollo y equidad, y que, sí, fuiste una de las primeras víctimas del lawfare, ¿Cómo pensás vos que para que no nos suceda lo que, por ejemplo, sucede en India o sucede en otros países, que con la pandemia llega la hambruna? ¿Cómo crees vos que tiene que hacer esta Argentina? ¿Qué se debe replantear?
Bueno, hay cuestiones que se cuando se toma la decisión de la Argentina de hacer el cierre de la actividad es muy fuerte y con bastante tiempo. Ahí para mí se empezó tomando el toro por las astas, porque la visión es que esto, la circulación es directamente proporcional a los contagios. Y esta cuestión de todas las pandemias ha sido así y no iba a ser esta distinta. Y apareció justamente por esa visión que viene de del periodo, digamos, Trump, Bolsonaro, la derecha global creciendo. Sí. Atrás de eso hay una visión que uno, digamos, los sociólogos le llaman darwiniana, que es que el mundo y la lógica de la supervivencia hace que sobrevivan los más aptos. Esa visión ideológica, que es la esencia que está atrás del capitalismo salvaje, digamos, es la que de alguna manera presionó y presiona a nivel mundial.
Exacto.
para romper esa posibilidad de funcionamiento colectivo de la sociedad, ¿no? O sea, es el individualismo, el neoliberalismo salvaje. Los que ganan con eso, que serían los que más los sectores económicos más poderosos y demás, presionan, y Argentina fue vulnerable a eso, con una visión de que, digamos, era posible, y quizás pensando que eso permitía una posibilidad de recuperar sectores políticos o opiniones de algún sector de la población que coincidía con que la economía tendría que estar resguardándose en respecto a la vida, digamos, respecto a la salud. Esa visión, para mí, es una trampa, digamos, porque esos sectores que están cada vez más cerrados y demás, uno esperaría que disminuyan la cantidad, pero en realidad, históricamente, la Argentina tuvo un sector y tiene como mínimo un 30% de esa población que son hijos, nietos y bisnietos de los dominantes de la Argentina, y sectores sociales convencidos, para bien o para mal, de que eso está mal, que el pueblo, digamos, sea soberano, que haya justicia social y demás. Y la verdad es que preocuparse por convencerlo a esos y acceder a las presiones de esos sectores, lo único que hace, mina la confianza de los que hemos votado un gobierno que para satisfacer las necesidades populares. Entonces, con esa visión de no hacer ola, no tener conflicto, que expliqué antes, me parece que este tema de la pandemia cayó en esa trampa de querer convencer a una gente que históricamente jamás va a estar cerca, y lo único que genera es vulnerabilidad, que ellos la aprovechan porque sí tienen poder económico, mediático y demás para atacar, y lo que se deteriora es el sustento político de este mismo proceso, ¿no? Claro. Este es el problema que yo veo en el tratamiento de la pandemia. Entonces, estamos en un momento crucial en donde habría que cerrar el esquema de circulación de vuelta, porque va a ser muy grave esto, y es muy probable que esa posición de daño que se hizo y de contagio que está allá, permita en algún momento acusar a este propio gobierno justamente de haber generado los muertos. O sea, vamos a quedar atrapados en una visión donde nos van a acusar, y van a acusar a los administradores de esta situación de haber sido culpables de los muertos que se están generando. Justamente, se están generando por haber aceptado esa presión ideológica de que la economía estaba por encima de la salud. Entonces, me parece que ahí estamos atrapados, sin salida, si no se toman drásticas medidas ahora, y en el fondo va a haber que de alguna manera defender esa razón que hay que hacer en la economía con la cantidad de muertos que hay, mostrando la irracionalidad de lo que significaría continuar con esto. Y ahí sí, digamos, ahí sí habría que si toman esas decisiones, sí hay que militar fuerte la defensa de eso, porque es la defensa del propio futuro de este proceso popular, ¿no?
Es
de vida o muerte, digamos, de una modificación de las famosas estas relaciones de fuerza de la Argentina, ¿no?
Claro, realmente. José, te agradecemos y obviamente vamos a volver a consultarte la amabilidad de poder ilustrarnos con este análisis tuyo, que realmente es tan importante en este marco también, obviamente, que tiene que ver con la geopolítica. Obviamente nos queda hablar de la justicia, nos queda hablar de la oferta.
Sí. Yo tenía la duda, quería consultarte, pero dejamos para la próxima, sobre la teoría de la desconexión.
Sí, bueno, y sí, la visión que la dejamos para la próxima, pero que es que Argentina tuvo dentro de ese proceso global dos desconexiones con voluntad política, que fue el peronismo del 45 al 55, el proceso de Néstor y Cristina del 2003 al 2015, la conexión significó para nosotros un buen trabajo práctico de lo que significa estar engarzado de vuelta en el mundo, con la visión de lo que pasó en el macrismo, y estamos iniciando un proceso eventual de tercera desconexión, porque el esquema, digamos, de la desconexión está basado solo, popularmente uno puede decir, si uno puede poner los precios internos que favorezcan otra distribución de la riqueza que la mundial, se está desconectando. Los precios de la energía, los precios de los alimentos y demás. Si no puede y queda dolarizado, seguimos conectados. Entonces, la batalla popular es desconectarse de los precios globales dolarizados del mundo que generan la acumulación de los grandes grupos concentrados de la economía mundial. Entonces, el peronismo siempre hizo eso, intentó, por lo menos. A veces, con poco tiempo, como decían. Sí. Y ahora estamos en eso, así que ya seguimos en otro momento.
Sí, obviamente, vamos a continuar contigo, José, te agradecemos muchísimo. Estábamos escuchando a José Esbatela, licenciado en Economía, ex titular de la Unidad de Información Financiera, la UIF. Si habrás escuchado hablar de la UIF, ¿no? UIF. Mira todo lo que podemos hablar con José, si sabrás.